Caso Castellnou, los 25 años más oscuros de la historia del Club Deportivo Castellón. Un podcast de Radio Castellón, Cadena SER. Capítulo 3.
Julio de 2011. El Club Deportivo Castellón era equipo de tercera división. Castellnou 2005 había dejado caer a un club de casi 90 años de historia por una irrisoria deuda de poco más de 200.000 euros. Castellnou, Osuna, Blasco, La Parra y compañía seguían siendo los propietarios de un club que mantenía sus deudas con los jugadores y que estaba en riesgo real de descender a regional. Desde el ayuntamiento se llegó a plantear seriamente la refundación y los aficionados clamaban justicia. En medio de esta situación, y curados de espanto, el ayuntamiento movió ficha. Si Castellnou continuaba, desde el consistorio se cerraba definitivamente el grifo de las subvenciones. En juego, 350.000 euros. Alberto Fabra, alcalde de la ciudad, y Javier Moliner, presidente de la Diputación.
Cuando un proyecto deportivo no genera ilusión y no genera las expectativas que se había marcado, lo mejor es que se retire. Si hay otras personas que quieren llevar ese mismo colectivo o grupo a seguir soñando para poder conseguir mejores metas, esas son las personas que deben estar al frente. Si la actual directiva no tiene fuerzas, ni ilusión, ni ganas de seguir adelante...
Nosotros no entramos en nuestras competencias en tener que buscar compradores o vendedores. Aquí se ha demostrado claramente que compradores había. Lo que no había era ganas de vender al precio que realmente tenía el club. Por tanto, si las condiciones de venta se ajustan a las condiciones del mercado, en estos momentos ya habría un proyecto serio, solvente e ilusionante para el futuro del Club Deportivo Castellón.
El ayuntamiento instaba a la venta, sin embargo, los propietarios del club o no querían vender o no se aclaraban entre ellos para hacerlo. En el horizonte, cuatro posibles candidatos: el abogado valenciano y exconsejero de la entidad Jesús Jiménez, el exjugador del Club Deportivo Castellón y empresario del sector inmobiliario Paco Chinchilla, el empresario catalán y exfutbolista David Linde y el empresario castellonense Fernando Miralles. Lo explicaba Begoña Carrasco, concejal de deportes del Ayuntamiento de Castelló, y el propio alcalde Alfonso Bataller.
Sí, eso es lo que mantienen, lo que afirman, lo que dicen. El problema es creer o no creer, porque también estuvimos así el año pasado y al final se produjo una situación a la que todos creíamos que no íbamos a llegar. Entonces ellos mantienen que sí, que están negociando, que ellos quieren vender, que son los primeros interesados en salir de esta situación, pero eso es lo que dicen. Otra cosa es que se produzca de facto la venta, que es lo que queremos todos.
Nosotros, yo personalmente, estamos en contacto con Castellnou para saber, porque ellos ahora son los que tienen la sartén por el mango, para tratar de exigirles, y ellos insisten en que sí están llevando a cabo negociaciones y en que no tienen ningún interés en volver a aparecer por Castellón, y nosotros tampoco, por supuesto, en que vuelvan a tener en sus manos el accionariado o la mayor parte de las acciones del Club Deportivo Castellón.
Pero bueno, son las opciones que ustedes conocen de Castellón, que hay una opción, otra de altura, otra que van saliendo, dicen que tienen, pero en cualquier caso han tenido muchas veces que si equipos árabes, que si no lo sé, es un tema de mucho rigor y mucha seriedad lo que les exigimos ahora, y les pedimos, y a través de ustedes, que espero que les llegue un gesto ya de decir, bueno, vamos a coger la mejor opción para nosotros, nos desprendemos del Club Deportivo Castellón y lo devolvemos otra vez a la sociedad de Castellón, que es donde tiene que haberse quedado toda la vida.
En medio de tales negociaciones, algunos de los candidatos explicaban detalles de la situación. Este fue el caso de Paco Chinchilla y de Jesús Jiménez.
Porque soy albinegro, he sido jugador, he sido consejero, he constituido la fundación, y porque no hay nadie que quiera comprarlo.
¿No hay nadie que quiera comprarlo?
No hay nadie que quiera comprarlo. En estos momentos, salvo el señor Linde.
En el caso de Jesús Jiménez, entiendo que también lo descarta como posible.
Sí, lo descarto totalmente.
Tenemos una cosa clara que lo hemos comentado mucho por teléfono. Y es, estos señores, si no se les da algo de dinero, no quieren vender el club. Y entonces, o tenemos que pensar en darle algo, o tenemos que refundar. Porque si no, les da lo mismo y no quieren vender.
Sí, es lógico y es normal. Yo no puedo impedir ciertos comentarios, ¿vale? Pero igual que te comentaba antes, que al final la miráis con el tema económico, el tiempo lo pondrá en su sitio, ¿vale? Si finalmente nosotros entramos, yo tengo la conciencia tranquila que el tiempo nos pondrá en nuestro sitio. A partir de ahí, lo primero que hay que hacer, si se entra, yo creo que es buscar una paz social y un tiempo de confianza, ¿vale? Que nos dejen trabajar. Ya te dije en su momento que nosotros no buscábamos ningún tipo de popularidad, hemos estado una semana apartados. Cuando ha habido una noticia, hemos sido los primeros que de una manera ordenada la hemos trasladado a la prensa, porque entendemos que tiene que llegar a la gestión para que lo sepa. Pero no hay más.
Que el señor Pastor, unas veces de una manera sugerente y otras veces imperativa, les requirió a que se esperaran antes de cerrar ningún acuerdo.
Señor Pastor.
Don Miguel Pastor, ¿lo conoce usted?
Sí.
Muy bien.
¿Y qué pintaba en eso?
No lo sé. No lo sé. Usted me pregunta, yo le respondo. Creo que la respuesta es clara.
¿Podría haberse estado aquí decir?
Eso es lo que yo pienso, señor Quimbao.
Sea por unos o por otros, el tiempo pasaba y ninguna de las operaciones se acababa de concretar. Hasta que empezó por fin a verse la luz al final del túnel. Conrado Marín.
Sí, a nit vam decidir agarrar un poc el bou pels cuernos i ens vam ficar en contacte a través de WhatsApp en Antonio Blasco i per saber si era veritat això i què anava a passar, no? Que les fonts més fiables són les directes, fiables entre cometes, perquè així han dit moltes mentides. Blasco ens va remitir a Osuna, dient que era ell el, tot el que està duent el tema este de la venda i de la venda, i este matí Fernando Sousa ha parlat en Osuna, han estat parlant 40 minuts i la el que Osuna ha dit és que entre avui i demà el més segur que se farà, però que tampoc està tot encara enllestit. Ells, Osuna ha remarcat que ell vol vendre el club, que ja està fart de tot això, que pues, tota la pressió que s'ha fet, ells també estan farts d'aquest tema, però evidentment estem en el de sempre, Juanfran, volen treure diners, diu que vol recuperar part de la seva inversió. Així hem discutit quina ha sigut la inversió i pareix ser que sí que tenen idea de vendre el club. Com sempre, fiquem-ho en quarantena perquè tot el que vingui per part de Castellnou ja ho heu vist, que no te pots acabar mai de fiar, això és la veritat.
Finalmente, en agosto de 2011, tras un largo verano, el empresario de Figueroles, Fernando Miralles, acabó adquiriendo contra todo pronóstico el Club Deportivo Castellón a cambio de unos 3 millones de euros.
Yo de momento tengo el 80%, soy glamo, y todos los que han llegado, sigue quien sigue, a mí que no me dona res. Entonces yo tengo que ir a luchar por lo mío, por lo que han dicho que hay. Si no acepten la meva oferta, demà divendres a Castelló que ha desaparegut.
Així tenim a Fernando Miralles. Ha desembarcat en el Club Esportiu Castelló. En quin objectiu?
Pues en realçar-lo. En intentar preparar un equipet com m'ha dit el míster i a veure si podem treure-s'ho avant. Està molt liat per treure-ho avant, però ho intentarem.
De qui se va rodejar vostè?
Pues el míster, Fernando també està ahí i poquet a poquet anirem incorporant més gent. Ara de moment quasi que estem en 4, n'hi havíem 3 i punto. Però en 3 en ganes de treballar.
Jo te dic que en 2 anys estarem on la gent no se creu.
En el cas d'encontrar-se un agujero importante, com se podria solventar?
Pagando.
Se puede.
Lo he hecho pecho.
Se puede, de capacidad.
Sí, y si no es... Me tiras una mano y no pasa nada.
Pues este era Fernando Miralles, el nuevo propietario y salvador del Club Deportivo Castellón. Un Miralles que entraba en el club por la insistente presión por parte del ayuntamiento. Así lo contaba el propio Antonio Blasco 2 años después.
Yo creo que yo me remito a las informaciones publicadas en los medios de comunicación. Yo creo que las tenéis ahí y lo sabéis. O sea, nosotros teníamos la indicación de que había que salir sí o sí, si no, no íbamos a poder tener ni el estadio ni podríamos tener determinadas cosas. Y yo creo que eso lo conocéis.
Si Fernando Miralles se convirtió en nuevo presidente del Club Deportivo Castellón, fue gracias en gran medida a Miguel Pastor, presidente de la Fundación y durante muchos años jefe de los servicios técnicos del Ayuntamiento. Pastor primero aseguraba en Radio Castellón que formó parte de la oferta de Fernando Miralles para comprar el club y que le llevó de su mano hasta la compra de la entidad. Pero luego, sorprendentemente, negaba conocerlo o hablaba de él como si fuese un auténtico desconocido.
Por una parte, si quieres, comenzamos por lo que han afirmado de las ofertas que tuvieron Castellnou para vender el equipo.
Sí.
La primera oferta que tuvo Castellnou hace aproximadamente un año fue nuestra, fue de un grupo de gente de Castellón, con un empresario concretamente de Figueroles. Y
con nombre y apellido, supongo.
No es que pusimos encima de la mesa, ni que citamos a nadie en ninguna notaría, sino que recogimos el dinero que nos pidió don Antonio Blasco por el equipo en aquella ocasión, que fueron 3 millones de euros.
No lo conozco, no tengo el placer de conocerlo. Supongo que nos conoceremos porque hemos de trabajar. Si yo presido la fundación y él preside o es el máximo accionista o vamos, dirige el primer equipo, lógicamente hemos de entendernos y hemos de colaborar.
No, lo digo porque hace unas semanas en la cadena SER usted dijo que ustedes sabían la primera oferta que tuvo Castellnou era suya, eran de 3 millones, era con un grupo castellonense y era un empresario
era de Figueroles. Al que no conozco.
¿Es otro empresario de Figueroles?
No, que no conozco, usted no lo conoce. No conozco. Conocía a aquel, ni conozco a este. No sé si era el mismo o era otro. Sí que es verdad que la primera oferta que yo le trasladé, primero al presidente Laparra, posteriormente a Tony Blasco y después a Osuna, a los tres, era de 3 millones de euros de hace un año o año y medio, de un empresario de Figueroles, de un grupo que dirigía un empresario de Figueroles.
¿Está en su grupo con usted?
No, en absoluto. No. Yo me limité a ponerlo en contacto con una persona de Castellón que me dijo que hiciera esa gestión y la hice. Les pregunté, ¿queréis vender primero a Laparra? ¿Vosotros queréis vender al club? Sí, pues hay un señor que está interesado en comprar. Laparra no me contestó. Después le hice la misma pregunta a Tony Blasco y Tony Blasco no solo me contestó, sino que puso precio y puso un precio de 3 millones de euros y después Osuna dijo que estaban tratando con otros que estaban hablando entre 4 y 5 millones y por lo tanto aquel amigo mío que representaba a estos señores pues desistió de la idea, pero no conozco a este señor ni conocía a aquellos. Me limité a hacer esa transmitir esa idea.
Sea como fuere, ayudado por Miguel Pastor o no, Miralles no entró con buen pie en la entidad. 3 meses después de su llegada, desde el ayuntamiento ya había dudas al respecto de quién era el nuevo propietario del club y si era legal su compra. Begoña Carrasco.
Lo que le exigimos es que no haya ningún tipo de duda de la titularidad o de la propiedad del club y que no exista ni la más mínima sombra ni el más mínimo resquicio de Castellnou en el Club Deportivo Castellón. También le dijimos a Fernando Miralles que lo que tenía que hacer era dar explicaciones, si él lo tiene tan claro, para que no cupiera ni la más mínima duda, porque, pues como dice el refrán, gato escaldado del agua caliente huye.
Hasta tal punto afloraban las dudas que el ayuntamiento se curaba en salud. El consistorio de la capital de La Plana dejaba en el aire la subvención municipal hasta que el club no presentara las cuentas claras y auditadas, y estas no se presentaron. Por ello, ayuntamiento y diputación dijeron basta. Alfonso Bataller y Javier Moliner, alcalde y presidente respectivamente de las dos principales instituciones públicas de la provincia, marcaron un claro distanciamiento con el presidente del club.
El señor Miralles además quedó con nosotros una reunión en la que nos aportaría tres cosas muy importantes que no ha cumplido. Una era la auditoría de cuentas, que no ha traído la auditoría de cuentas del Club Deportivo Castellón. Otra, que convocase el Consejo de Administración, tampoco lo ha convocado. Y la tercera era la propiedad, que acreditase la propiedad del Club Deportivo Castellón. Ninguna de las tres cosas las ha cumplido y, por lo tanto, de verdad, estamos junto con la Diputación totalmente decepcionados con el señor Miralles y confiados en que esta sociedad recupere otra vez unos gestores honrados y honestos que, desde luego, tendrán el apoyo de las administraciones públicas.
En este sentido, el alcalde Bataller y el presidente de la Diputación, Javier Moliner, decían esto de Miralles y de Castellnou.
Eso es lo que ya empezó a dudar. Yo al principio no quería decir tan claro, pero probablemente sean los mismos, Castellnou estos y los otros. ¿Vale? Y eso aún me irrita más porque yo, si hubiese sabido eso, no hubiera dejado el Castalia.
Eso se ha demostrado con el tiempo, que esas cautelas y esas precauciones que tomaron las instituciones no han hecho sino confirmarse y destaparse claramente que aquello no era sino una operación tapadera en la que acudieron a buscar a un testaferro para hacer más larga la agonía de la presencia de Castellnou en Castalia.
Finalmente, el 16 de enero de 2012, escasos 5 meses y 5 días después de su llegada a la entidad, Fernando Miralles aseguraba que iba a abandonar el Club Deportivo Castellón. Lo hacía a través de un comunicado en el que anunciaba su decisión de poner a la venta el paquete accionarial que compró a Castellnou y que todavía no había pagado. Miralles achacaba su decisión a la falta de apoyo y comprensión en mayor o menor grado por parte de las instituciones, Federación de Peñas, Sentimiento Albinegro, Asociación de Exjugadores, medios de comunicación en general y parte de los aficionados. Miralles ponía a la venta el club hasta el 31 de enero y si llegada esa fecha no aparecía ningún interesado en comprarlo, el empresario abandonaría el Castellón y este pasaría de nuevo a manos de los anteriores propietarios y gestores. Antes de abandonar el club, Miralles se comprometía a hacerse cargo de todos los compromisos adquiridos desde el día que se hizo responsable del Castellón hasta el 30 de junio, incluidas las deudas que mantenía en estos momentos con empleados y miembros de la plantilla, a los que adeudaba las nóminas de noviembre y diciembre. Pasó la fecha del 31 de enero, Miralles no vendió, no pagó y desapareció del mapa. Mientras los jugadores y empleados del club se sentían abandonados tras acumular ya 4 meses sin cobrar, Aarón era el capitán del equipo.
Sí, es la sensación creo que de abandono que nos queda, porque aquí nadie nos da ninguna solución. Parece ser que estamos aquí abandonados a nuestra suerte y bueno, somos nosotros los únicos que intentamos pelear por el club.
Ante tal situación, el ayuntamiento volvió a exigir a Fernando Miralles el pago de las deudas, pero este no llegaba, por lo que los jugadores aprobaron hacer huelga tras la incomparecencia del presidente en el acto de mediación con los trabajadores de la entidad.
No sé si ha llegado o no, intentamos hablar con él todos los días, más de una vez. El miércoles pudimos hablar con él, nos dijo que jueves, viernes estaría la solución, no ha sido así. Ayer intentamos hablar con él también por la mañana, por la tarde, ha sido imposible, no nos coge el teléfono, y hoy pues otra vez hemos intentado esta mañana varias veces comunicarnos con él, pero es imposible, no contesta las llamadas. Ahora mismo vemos otra vez y no hay manera.
Nada, no nos ha comunicado nada.
La primera parte ha estado en el palco, la segunda ya no ha bajado, ha dado alguna explicación o ya no la habéis visto.
No, mejor que no nos diga nada, mejor que no.
Tal fue el punto al que se llegó que la plantilla secundó la huelga. Por primera vez en la historia moderna de la entidad, los jugadores del Club Deportivo Castellón no se presentaron a un partido. Fue el 27 de febrero de 2012. Ese día, los jugadores albinegros decidieron no saltar al terreno de juego de Castalia para enfrentarse contra la Llosa de Ranes y protestar de este modo por los impagos que en algunos casos alcanzaban los 12 meses de retraso.
Comunicado de los jugadores del Club Deportivo Castellón. Los jugadores de la primera plantilla del Club Deportivo Castellón, según lo acordado en la reunión mantenida ayer jueves, queremos manifestar la decisión de aplazar la convocatoria de huelga, promovida con motivo de los impagos y el abandono que venimos sufriendo, hasta el próximo sábado 25 y domingo 26 de febrero, que coincide con el partido de Liga de Tercera División Grupo Sexto entre el Club Deportivo Castellón y el Club Deportivo Llosa. Los motivos de nuestra decisión se basan en el deseo de no perjudicar en modo alguno a nuestro equipo, el Club Deportivo Castellón, y en agradecer a Paco Chinchilla la generosidad mostrada, tanto en forma de ayuda económica para aliviar la delicada situación que atravesamos, como en el ofrecimiento de empleo y vivienda gratuita a varios jugadores de la plantilla. Con este aplazamiento damos 15 días más de plazo para que se solucione la situación en la que nos encontramos, tanto los jugadores y los empleados del club por el impago de 3 o más nóminas, como el propio Club Deportivo Castellón, abandonado por sus dirigentes, a los que exigimos cumplan con sus obligaciones o dejen paso a las personas que realmente estén dispuestas a trabajar por y para el Club Deportivo Castellón, reafirmando también nuestra intención de seguir luchando por el escudo y los colores que defendemos, agradeciendo el incondicional apoyo de la afición y en especial a las personas que más directamente nos lo vienen mostrando. También pedimos a todos, afición, asociaciones e instituciones, que mantengan este apoyo, con la máxima fuerza y unión posible, para que el Club Deportivo Castellón vuelva a ser lo que siempre ha sido durante sus casi 90 años de historia. Un orgullo para todos. Pampa Morellut. Firmado, los jugadores de la primera plantilla del Club Deportivo Castellón.
Tal era la vergüenza ajena que sentían los aficionados que unas 400 personas se reunieron en los aledaños del estadio para protestar por la situación de la institución. Muchos de ellos, cerca de 2 centenares, viajaron posteriormente más de 40 kilómetros hasta Figueroles para manifestarse frente a la casa de Fernando Miralles y mostrarle una vez más su indignación por las mentiras que rodearon su gestión. Una concentración en la que también participaron miembros de la plantilla. ¡Miralles vendió! ¡Miralles vendió! Pancartas como Miralles Mentirós, cánticos como Por un equipo digno, Miralles vete ya o Miralles dónde estás, fueron pancartas portadas por la afición para que se desbloquease la situación. El club fue sancionado con una multa de 3.006 euros y perdió el partido por 0-3. Pero lo peor era que una nueva incomparecencia podía llevar al equipo automáticamente a categoría regional. Los jugadores, profesionales, no lo permitieron. Los futbolistas dijeron basta. Los aficionados dijeron basta. Y las instituciones también lo dijeron.
Presidente, yo personalmente soy una de las personas más defraudadas con este señor, porque vino en septiembre o en agosto, no recuerdo cuándo vino. Yo era alcalde recién nombrado y me enseñó la escritura de compraventa, me dijo que iba a llevar al Castellón, que iba a empezar a subirlo a segundo. Bueno, al principio pues yo le di mi voto de confianza, y lo digo a toda la sociedad, pero ese voto de confianza le duró un mes. Eso, no nos han presentado la auditoría, no han hecho aún la junta de accionistas, no ha cumplido con nada de lo que dijo este hombre. Y este hombre quedará en la historia, vamos, como un defraudador, y yo espero que si esto sigue así, bueno, pues que podamos emprender una acción legal para que responda ante la justicia. Es lo último que nos queda. A nosotros y a los accionistas del Club Deportivo Castellón.
Sea como fuere, Miralles seguía al frente del club y sin bajarse de la burra. Ni cedía las acciones de nuevo a Castellnou, ni accedía a la venta del club pese al interés, de nuevo, del exconsejero con Castellnou, Jesús Jiménez, o de los empresarios castellonenses Paco Chinchilla y David Linde, este último presidente por aquel entonces del Club Deportivo Altura.
Todavía nosotros no tenemos comunicación de que haya dado el paso de ir a la notaría y de renunciar a las acciones que le pudieran corresponder, pero desde aquí le exigimos que lo haga cuanto antes para poder ganar tiempo.
Sí, nosotros lo que volem no es ni que se venga ni que no se venga, simplemente que se encuentre una solución para la situación que estén pasando. Ya la encontré yo, la encontré Pepito, es que es don igual, es irrelevant. Volem una solución para la plantilla, para el aficionado, para el club, y si no la puedo donar ahí, pues sí que es lo ideal, sería que disare paz, ¿no?, para que alguno la pueda encontrar.
Y mientras instituciones y jugadores pedían insistentemente la venta, Fernando Miralles denunciaba llamadas y amenazas de Osuna, David Linde y del propio ayuntamiento para que no le vendiera el club a Jesús Jiménez.
Llamadas, amenazas, todo lo que te puedas imaginar. Todo lo que no le desearías a tu peor enemigo, lo estoy recibiendo yo. Yo y mi familia. Aquí yo veo que detrás hay alguien que, en tal que no se lo traspase a Jesús Jiménez, todo está bien.
Esas llamadas que usted recibe, me imagino que unas son de Osuna, que está como loco para que no venda a Jiménez, ¿correcto?
Sí.
¿David Linde le ha llamado para decirle que no venda?
Sí, un montón de veces.
De instituciones me imagino que no se han atrevido a hacer la llamada, o sí.
No, las instituciones no hacen llamadas. Ya tienen a gente que haga cosas.
¿Le dicen a gente que haga cosas?
Porque si no tiene la palabra con las instituciones. Y con todo, a mí lo único que han hecho ha sido ponerme problemas.
Si se estira de esa manta del Club Deportivo Castellón, ¿puede pasar algo?
No lo sé, porque es una manta muy larga que la punta no se la ve.
Finalmente, el culebrón Miralles acabó con la venta del Club Deportivo Castellón al abogado valenciano y exconsejero de Castellnou, Jesús Jiménez, y con Fernando Miralles, 11 años después, en prisión, condenado a 2 años por estafa a varias personas del club, entre ellas el entonces entrenador Javier Cabello, el asesor Fernando Gómez Colomer, el exjugador albinegro en ese momento en el Valencia Club de Fútbol Ángel de Albert y el exfutbolista Javier Piquer. El nuevo propietario anunciaba de esta manera su entrada en el club. Jiménez compraba las acciones de Fernando Miralles, unas acciones que Miralles en ningún momento le había pagado a Castellnou.
El pasado día 27 se formalizó ante el notario don Federico Ortiz Pérez una escritura de transmisión por ejercicio del derecho de tanteo y retracto al que se allanó Bife Recycling, que es la compañía que tenía la titularidad de las acciones adquiridas a Castellnou. Repito, se allana a la pretensión, al derecho de tanteo y retracto ejercitado por Foremia Capital desde el primer día, es decir, desde el momento en que Castellnou hizo público que había hecho una transmisión de ese paquete accionarial en el mes de agosto. Aquí ha habido un apaño, perdónenme la expresión, lo sé decir en otros idiomas, en castellano es un apaño. Que se hiciera con la mejor o con la peor voluntad, con más o con menos buena fe, pero desde luego lo que no se ha hecho es con acierto. Y lo que ha hecho ha sido agravar la situación del club, perder 6 meses, comprometer las aspiraciones de ascenso en lo deportivo. El Club Deportivo Castellón es un club de fútbol, ¿eh? Y está compitiendo, señor Quimbao, lo sabe usted bien. se han mutilado casi ya las posibilidades de ascenso por una mala decisión, ¿vale? Y la realidad nos ha demostrado que probablemente no hubo ninguna venta, nos ha demostrado también que los gestores o que el gestor no ha sido el adecuado, ¿eh? Se ha demostrado que no había capacidad financiera y se ha demostrado que la asepsia o el distanciamiento de las instituciones tampoco ha favorecido. Eso es lo que yo creo que se ha demostrado.
Jesús Jiménez ya ejercía como nuevo máximo accionista del club, con el ex albinegro Isidoro Gasque como nuevo presidente y acompañado de, entre otros, Alexandre Martins, antiguo representante de Ronaldo Nazario, y de Eugenio Mendoza, uno de los hombres más influyentes de Venezuela. Sin embargo, su mandato duró menos que el de Miralles. En apenas 55 días, Jiménez pegó la espantada del Club Deportivo Castellón con 6 nóminas pendientes de abonar a una plantilla que denunció la situación, por lo que el club volvía a estar en riesgo de descenso a Regional Preferente. Jiménez, responsable de Forenia Capital, empresa que ejercía el control accionarial sobre el Club Deportivo Castellón, emitía un comunicado en el que anunciaba la rescisión del contrato de la transmisión accionarial firmado el 27 de febrero con Fernando Miralles, por lo que el club volvía a manos de Miralles, un Miralles que no quiso saber nada de la entidad, por lo que el panorama volvía a ser similar al de hacía un año. ¿Cómo era posible que Jiménez abandonara el club en apenas 55 días cuando había intentado por activa y por pasiva entrar en la entidad? ¿Cuál había sido el fin de todo su empeño? Jamás se obtuvo respuesta. Jiménez nunca más dio la cara, algo que sí se vio obligado a hacer Isidoro Gasque, entonces presidente, quien presentaba inmediatamente su dimisión, visiblemente afectado, una dimisión que ya tenía decidida presentar ante la falta de solvencia económica mostrada por el abogado valenciano, que no hizo frente a ninguno de los pagos.
Yo tengo que decir que es lo que más me ha sorprendido de Jesús ha sido la cobardía. El lunes él sabía que dimitíamos. Nos llamó, nos explicó 5 minutos, 10 minutos a cada uno que él dejaba el proyecto. No lo entendíamos ninguno, pero ¿qué vas a hacer? Respetar y decir que nosotros no teníamos otra que lo que habíamos pactado, dimitir al no haber cumplido con los compromisos adquiridos. Él nos ha dicho, perdonad, que no aguanta más presión, que su familia se siente amenazada a muchos niveles. Es verdad. Él nos ha dicho que en su casa hubo gente el otro día diciendo que pagara, que otros señores le han dicho X, que quizás debía cambiar gente del consejo, incluso otros se han atrevido también a decirle que yo no era la persona indicada. Él siempre ha dicho que estaba preparado para y que venía de la, es una frase de él, de las guerras del Vietnam. Y en una guerra, para mí, de guerrillas, se ha echado para atrás. Para mí, eso no sé si es engañar o no engañar, pero sí que hay un hecho importante. Él es un hombre que tiene 1, 2 o 3 carreras. Dice que habla 3, 4, 5 idiomas. Pero hay algo que la palabra no la ha cumplido. Y cuando una persona no es capaz de cumplir su palabra y romperla conmigo y con mis consejeros 2 veces, para mí deja de tener credibilidad. Eso que se llama nos ha engañado, yo diría que decepción. Si yo hubiera sabido que llegamos aquí, no lo hubiera apoyado, Roger. Es que la pregunta es obvia. Ahora, si tú me dices que yo me arrepiento de lo que he hecho, te diré que no. Porque lo he hecho porque pensaba que era lo mejor para el Club Deportivo Castellón.
Mientras, el ayuntamiento mostraba su sorpresa por el abandono de Jiménez.
Desde el Ayuntamiento de Castellón, primero expresar nuestra sorpresa porque no esperábamos esta reacción de Jesús Jiménez y este abandono después de los casi 2 años que lleva tratando de convertirse en máximo accionista del Club Deportivo Castellón. Por tanto, pensamos que lo único que evidencia es su falta de capacidad económica para hacer frente a la situación que atravesaba.
Y así, de este modo, tras pasar de Castellón a Miralles y de Miralles a Jiménez, se volvía de nuevo al punto original. Con Jiménez desaparecido, con Miralles desquiciado y con la pelota de nuevo en el tejado de Castellón. Ver para creer. Y a todo esto con los jugadores sin cobrar, el club en riesgo de descenso regional y al borde de la desaparición.
Caso Castellón, los 25 años más oscuros de la historia del Club Deportivo Castellón. Un podcast de Radio Castellón, Cadena SER.